Bienvenidos a Distopia, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros y controvertidos de nuestra sociedad. Aquí analizamos temas de interés que hacen de este mundo una auténtica distopia. Prepárate para sumergirte en discusiones apasionantes y descubrir perspectivas fascinantes mientras desentrañamos los problemas que afectan a nuestra sociedad. En Distopia, desafiamos las normas establecidas y te invitamos a repensar la realidad en la que vivimos. Únete a nosotros en este viaje hacia una visión más crítica y transformadora del mundo. ¿Estás listo para adentrarte a Distopia? Hola banda, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. Depende de en qué momento del día hoy nos está escuchando. Por supuesto, agradecerles porque los últimos episodios he tenido mucho apoyo y la verdad es de agradecerse por tomar un ratito de su día y escuchar, aprender, desaprender para aprender, por supuesto. Hoy nuevamente traemos un temazo para que sigamos aprendiendo y obviamente para desconstruir todo lo que se nos han impuesto. Hoy he traído a Luz,
a Liz.
Liz, ¿cómo estás?
Muy bien, es un placer estar aquí contigo. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, discúlpame. Es que tengo una amiga que se llama Luz y me confundí por un momento, pero solo fue un segundito.
Válido.
¿Qué tal estás? ¿Cómo has estado en los últimos días? Cuéntanos un poquito de vos, de dónde sos, qué haces actualmente.
Pues he estado un poco ocupadísima con nuevos proyectos del trabajo. Uh-huh. Soy una organizadora para un colectivo que se llama Sanctuary Student Solidarity and Support Collective, que es el colectivo de estudiantes santuarios para solidaridad y apoyo. Okay. Y nosotros nos dedicamos a pelear contra las barreras que impone el sistema para las personas indocumentadas aquí en Canadá cuando quieren acceder a los estudios. Uh-huh. Entonces, hacemos este grupo, este colectivo, para que la gente tenga un espacio seguro de hablar de esas barreras, de cómo han eliminado esas barreras y cómo han hecho para seguir con sus estudios a nivel postsecundario. Yo soy originaria de la Ciudad de México. Okay. Nací en Ecatepec, pero crecí en una comunidad que se llama Nezahualcóyotl, que significa coyote hambriento.
¿En serio?
Estoy muy, muy orgullosa de ser de ahí. Y sí, soy organizadora, vivo en Toronto, estoy con la comunidad y es un placer estar aquí.
Ah, muchísimas gracias. ¿Hace cuánto estás aquí en Canadá?
Uy, hace desde el 2007, 16 años.
Sí, la mitad de una vida, ¿no?
Sí, ya. Yeah.
Okay. ¿Y en ese trabajo donde estás ahorita es con enfoque latinoamericano o es abierto a otras partes del mundo, como gente que viene de la India, por ejemplo, que se ha escuchado ahorita que tiene muchos problemas para ingresar a la universidad, o solo es con enfocado a Latinoamérica?
No, es enfocado a cualquier estudiante que haya pasado por esas barreras. Ajá. Entonces no nos enfocamos mucho en una comunidad, sino que hablamos de este tema con varios, por ejemplo, organizaciones de la comunidad como Friends of Chinatown, CCNCTO. Tenemos muchos miembros que se han basado en el lado West porque hay mucha precariedad en acceso a la escuela.
Oh, interesante.
Y cualquier estudiante que haya pasado por esas barreras es bienvenido en el colectivo.
Oh, uh-huh. Excelente, excelente. Bueno, si alguien de Toronto nos escucha y está interesado, pues se comunica con Liz, por favor. Bueno, traemos hoy otro tema, que es, creo que en los últimos años ha sido un tema que, bueno, se le ha bombardeado mucho en medios, uh-huh, en medios de comunicación, no de buena manera. También en redes sociales con un poco de burla. Uh-huh. Y un poco como del cuestionamiento, ¿no? Como, uh-huh, que solo se puede hacer mofa de este, claro, tema. Uh-huh. Y hoy es acerca de lo no binario, del género no binario. Y vamos a hablar de las implicaciones que existen cuando una persona es no binaria en Latinoamérica o incluso aquí en Canadá. Uh-huh. Antes de comenzar, y como es de costumbre, empecemos con la definición de género. El género es un concepto sociocultural, por supuesto europeo, porque hay historias de que se habla que las comunidades originarias indígenas no tenían esto. Uh-huh. Y que a lo largo de la historia se ha utilizado para separar a la gente en un sistema binario, ya sea como hombre o como mujer. A partir de esto yacen los constructos sociales, a los famosos llamados roles de género. Y este término, o este concepto, perdón, del género, es un término relativamente nuevo, que generalmente hasta como los años 60 y el 50 se usaba para fines estrictamente gramáticos, sin conocer el peso de eso en lo político y lo social. Pero luego sale nuestra amada Simone de Beauvoir y escribe la frase de "una mujer no nace, se hace". Y a partir de esto empieza hacerse una distinción entre el constructo social y la gramática de este, viéndose a sí mismo de una forma filosófica y intrínseca. Diciendo esto, Liz, ¿vos cómo te identificas?
Yo me identifico como una persona no binaria.
Ok, no binaria. Y como hemos hablado en los episodios pasados, más o menos la audiencia o los poquitos amigos que nos escuchan tienen una idea de qué es género, identidad y orientación sexual, ¿no? Uh-huh. Asimismo, como algunas importantes terminologías que hemos estado explicando en los últimos dos episodios. Pero para recapitular de forma breve, sabemos que las personas cis son todas aquellas personas que están conformes con el sexo que se les asignó al nacer. Y las personas que no son personas trans. Uh-huh. Y dentro de las personas trans existe un paraguas inmenso donde no solo hay hombres o mujeres trans, sino personas no binarias. Uh-huh. Liz, ¿vos cómo explicarías este término de ser una persona no binaria? ¿Qué es? O sea, si alguien te pregunta ahorita, ¿cómo explicarías vos eso?
Una muy buena pregunta. Para mí, en lo personal, uh-huh. ser una persona no binaria es alguien que, como tú dices, no se encuentra en las dos opciones. Uh-huh. Por ejemplo, la binaria de ser hombre o mujer. Uh-huh. Nada más tienes dos. Uh-huh. Eres uno o el otro. Y ser una persona no binaria puede encontrarse en ser los dos a la misma vez.
Okay.
Ser parte de ese espectro que se encuentra entre uh-huh. Una mujer y un hombre, o no ser o no identificarse con ninguno de ellos. Uh-huh. Entonces, rechazas ese binario uh-huh. y dices, ¿hay otras posibilidades de existir los dos a la misma vez? O tal vez ninguno. No me identifico con ninguno. Uh-huh. Y sales de ese binario y es un espectro. Entonces, en vez de nada más verlo como un cero y en uno, lo ves como en un 0.2345.
Claro, claro.
O los ves al 0 y el 1 a la misma vez, o lo ves como un 3.
Sí, sí, y hay mucha gente que se va a meter a cierta intensidad uh-huh. de ideas en cuanto que... No, es que en la matemática lo vino... A ver, no somos números, somos personas con sentimientos y expresiones. Y es curioso porque este tema, esto de las personas no binarias, ha hecho mucho revuelo últimamente. Uh-huh. Y es interesante que no necesariamente de forma negativa, y es lo triste. Uh-huh. Pero digamos, a mí me pasaba mucho mientras yo hacía la investigación para este podcast, que hay una confusión entre una persona andrógena uh-huh. y no binaria.
Sí.
Y también hay gente que no sabe ni siquiera qué es género. Uh-huh. Entonces, vos ya nos explicaste y nos diste una... digamos, como una explicación de qué es ser una persona no binaria, es una persona que navega entre lo no y los dos géneros, sí. ¿no? Pero ¿cómo explicarías vos ser una persona andrógena o el término género?
Sí, aquí tenemos que hacer una diferencia, tenemos que explicarle, uh-huh. por ejemplo, a la gente
Porfa.
Lo que es la expresión de género, uh-huh. la identidad de género y la sexualidad de las personas. Uh-huh. Por ejemplo, la identidad de género es como una persona se identifica. Uh-huh. Puede ser que una persona se identifique como mujer, como hombre, como persona... no binaria. Entonces, eso es como tú te sientes y cómo tú te expresas, uh-huh. sería la expresión de género.
Okay.
Por ejemplo, hay personas que se identifican como hombres, pero se expresan o su ropa o sus manierismos uh-huh. son cosas que la sociedad puede decir,
asume.
Ah, bueno, exactamente, uh-huh. son, asume que...
Con la feminidad.
Exactamente. Y eso, uh-huh. Entonces, uh-huh. ya tienen esas ideas... los otros miembros de la sociedad de que, oh, bueno, te expresas de esta manera, entonces te expresas como mujer, eres muy femenino uh-huh. o eres muy masculino. Uh-huh. Y también hay que diferenciar de que ser una mujer no necesariamente igual a ser femenina, uh-huh. o sea que la femininidad y la masculinidad están como muy desaligadas de ser hombre o mujer. Uh-huh. Puede ser...
Okay. Como están metidas en una cajita y vos tenés que meterte en esa cajita para
sí,
eso.
Sí, ¿no? Como que añades más cosas, ahora... Lo andrógeno uh-huh. es, no es, bueno, en lo personal, yo no lo veo como una identidad de género, es okay. una expresión uh-huh. de género. Y lo andrógeno se refiere a personas que mezclan lo femenino con lo masculino y agarran cosas de los dos factores. Puede uh-huh. ser una persona que se ve femenina y masculina a la misma vez, uh-huh. o que usa diferentes...
O como hay un mix ahí.
Exacto.
Pero sería una expresión de género, ¿no?
Es una expresión uh-huh. de género.
Sí, y es curioso porque yo... encontré muchas personas que confundían este término entre lo no binario y lo andrógeno.
Sí.
Y a mí me causó un poco de curiosidad porque digo, oh, entonces sí hay una falta de información bastante
claro.
fuerte. Y vos mencionabas, uno que mencionabas justamente, me gustaría como explicar un poquito así de breve, uh-huh. lo que es los roles de género.
Uh-huh.
Porque hay muchos factores que involucran a las personas no binarias y que impactan los roles de género en estas mismas,
claro.
¿no? Y como bien lo mencionábamos, los roles de género son aquello que la sociedad nos impone y lo que espera de cómo nos comportemos o quiénes seamos en base al sexo que se nos asignan a hacer. Uh-huh. Es como lo común, ¿no? Lo que nos dicen que las mujeres con el rosa, los hombres con el azul. Uh-huh. O que la falda solo es para mujeres y no para varones. Uh-huh. Pero lo curioso y lo que sabemos nosotros como personas disidentes es que los impactos más allá de la expresión de género en los roles de género es súper grande, como abarca todo lo psicosocial en las personas y también en la forma en cómo nos desarrollamos, ya sea en ambiente laboral, de familia, romántica, en lo que sea. Incluso hasta en lo reproductivo, porque, por ejemplo, yo te miro o cualquier persona te mira en la calle y te asocia directamente con una mujer, sí, por tu expresión de género es femenina. Y me imagino que hay expectativas que se te han impuesto a lo largo de tu vida que involucran con que por ser mujer tenés que cumplir ciertas cosas. Uh-huh. Vos, a ver, sos socializada como mujer en la calle. Uh-huh. ¿Cómo ha sido para vos tener que lidiar con todo esto que es el binarismo en esta sociedad actualmente? ¿Cómo ha sido para vos lidiar con eso?
Fíjate que fue un proceso bastante raro porque por la mayor parte de mi vida yo me asociaba como mujer. Uh-huh. Pero fue porque en mi juventud y en mi infancia no me dio tiempo como para ponerme a pensar si soy mujer. Ajá. No me dio estaba pasando por
como
muchas
cosas. Como no
tenías
el espacio.
No tenía el espacio, estaba pasando unas cosas muy traumáticas. Uh-huh. Por toda mi adolescencia, donde okay. Yo me quedaba así como que estoy sobreviviendo y eso es lo único que puedo hacer ahora. Uh-huh. Ya después, cuando entré a la universidad, me dio ese espacio para decir, oye, como que algo no checa aquí. Ajá. Pero
¿en qué edad más o menos empezaste como a cuestionártelo?
Como a los 21. Ajá. Y tengo 26, o sea que Ajá. Nada más hace como 5 años empecé a preguntarme por qué ciertas personas en la comunidad actúan diferente alrededor mío y actúan diferente alrededor de un hombre. ¿Por qué no me tratan igual Ajá. Que ellos? Y si estoy feliz con eso o quisiera cambiar o si me identifico con la femininidad que se impone o un tipo de feminidad que se encuentra en la cultura latinoamericana, Ajá. especialmente en México, y como que algo no, como que no era yo. No era yo al principio y empecé a investigar más sobre las personas no binarias. Lo que me ayudó mucho también es que en el tiempo estaba tomando una clase de náhuatl, que es mi lengua de mi comunidad o una de mis comunidades indígenas. Y me acuerdo mucho que el profesor David nos explicaba que en la cultura náhuatl y la cosmovisión no hay género entre las cosas. Okay. O sea, sí está la idea de mujer y hombre, pero las cosas no tienen género. Entonces tú puedes existir al mismo tiempo que ser femenino, ser masculino, ser hombre, ser mujer, eres lo mismo.
Okay.
Y eso también me ayudó mucho a pensar en cómo el colonialismo y también vivir en el occidente impuso esos roles de género en mi familia. Afortunadamente mi mamá nunca hizo eso. Okay. Mi mamá nunca me trató de eres mujer, te tienes que portar así.
Oh, qué bien.
Sí, ajá. Nunca me impuso eso de dónde está el novio, dónde están los nietos.
Ajá, típico, ¿no?
Sí, que muchas de mis amigas que son latinas también me explican de que mi mamá siempre me decía ponte esto, eres mujer, te tienes que portar así.
Sí, tengo muchas amistades de todas las partes de Latinoamérica, no solo de México o Honduras, como de toda Latinoamérica.
Sí, y mi mamá nunca fue así. Mi mamá, creo que gracias a su a su rechazo contra los géneros, contra los roles de género tradicionales, porque ella lo vivió en su tiempo.
Claro, claro.
Siendo la menor de 4 hijos, 3 hermanos mayores, mi abuelita tenía como ese modo de pensar de que porque eres mujer me tienes que ayudar a la casa, tienes que lavarle la ropa a tus hermanos, tienes que lavarle los trastes de tus hermanos, y mi mamá se quedaba así como que
levantarle el plato,
sí,
servirle la comida.
No, o sea, mi mamá se quedaba así como que ellos tienen 2 manos, ¿por qué no lo hacen ellos? Y yo me
O sea, tu mamá, fíjate que me da un poco así me alegra el alma, porque hace poco yo hablaba en este podcast incluso que sí, hay un feminismo académico que es muy importante, no lo voy a discutir. Pero a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, a mis primas, que tal vez nunca han leído a Judith Butler, pero hay una forma de feminismo que les llega cuando empiezan a cuestionarse en la casa. Claro. Y eso es muy importante, como la academia es súper importante, no digo lo contrario. Pero hay otras como experiencias de vida que influyen en la sociedad.
Sí.
Como por ejemplo, vos mencionabas ahorita tu mamá. Uh-huh. O sea, tu mamá te ayudó a cuestionarte todo esto.
Sí, de hecho mi mamá, yo creo que si no hubiera sido por ella no me hubiera dado el espacio y no hubiera llegado tan rápido a cuestionar mi género y a cuestionar mi modo de vida. O
y digamos, vos decís que, como burdamente, es que no me gusta usar esta palabra, está pero bien, es la bien. Frase que más se va a entender, que es esto de salir del closet.
Ajá.
Yo odio esa palabra. Pero sí. Vos salís del closet, decís a los 21, ¿no?
Sí.
Pero hubo un proceso antes de los 21 de cuestionarte esto.
Sí.
¿Cuál fue la primera pregunta que vos recuerdas? ¿A qué edad tenías y cuál fue la pregunta que te hiciste para como cuestionar este género, este binarismo que tenemos nosotros en la sociedad? ¿Cuál fue?
Yo creo que fue el trato que recibimos por ser mujeres cuando llegamos aquí a Canadá.
Oh, okay.
Desafortunadamente, estábamos con la comunidad latina cuando llegamos, pero mi mamá siendo una mujer soltera, una madre soltera, la comunidad la rechazaba porque estaba esta idea de que eres madre soltera, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu esposo? ¿Quieres buscarte otro esposo? ¿Me quieres quitar a mi esposo? Y una ideología muy, muy violenta cuando uno llega de un país y quiere establecer un sentido de comunidad. Y yo me quedé pensando en esas experiencias que nosotros vivimos al llegar y cómo mi madre y yo hemos sido tratadas por ser mujeres. Y me puse,
¿Vos tenés más hermanas o solo?
No, soy
hija única. Ok.
Entonces, pues, esas experiencias me tocó pasarlas junto a mi mamá. Y después yo cuando ya estuve como a los 21 años, me empecé a juntar con, por ejemplo, otras personas que también eran de la comunidad queer. Okay. Porque yo cuando era niña, pues, mi mamá siempre me decía, me preguntaba, ¿tienes novio? Y yo le decía, no. Y me decía, ¿tienes novia?
Ajá. Oh, ¿tu mamá?
Sí, ¿qué? Entonces yo me quedé, ¿eso es una opción?
Tengo que conocer a tu mamá, la necesito.
Sí, y yo me quedé, por eso te digo que esos espacios donde mi mamá me decía, puedes cuestionar esas cosas. No tienes que estar como en ese, no me decían esas palabras, pero yo me acuerdo que siempre me decía, no me importa quién traigas a la casa, con que te ame y te respete. Ajá. Entonces mi mamá ya tenía esa ideología de que tal vez mi hija es queer. Pero nunca tuvimos esa conversación.
O tal vez no fue necesaria para tu mamá tener esa conversación.
Exactamente, entonces ella ya me dio esa opción de que estás a salvo conmigo. Después de...
Qué lindo, ¿no?
Sí, yo estoy muy, muy agradecida y siempre se lo digo, gracias por romper esos géneros en tu... Porque a ella le costó mucho.
Oh, sí, me imagino.
Y yo creo que...
Y hay un coste también para cuando uno rompe...
Claro, no, a mi mamá la tachaban como rebelde, como que... La tachaban muy, muy rebelde de la familia.
Sí, sí. Y digamos, ¿cómo fue en cuanto a parejas? Tener que explicar, no estás saliendo con una mujer, no estás saliendo con un hombre, estás saliendo con una persona no binaria.
Sí, sí, sí.
¿Cómo ha sido ese impacto en tus relaciones personales de amor, románticamente hablando, digamos?
Sí, de hecho, fíjate que yo me empecé a identificar como una persona no binaria después de salir con mi pareja que ahora tengo. Él ha sido, la verdad, muy... De hecho, él me ha ayudado mucho a entender cómo es mi género, porque él también es de la comunidad latina.
Okay.
Él creció aquí. Él sabe la dinámica de cómo tratamos a las personas que tal vez están en el queer spectrum en la comunidad latina. Y yo cuando empecé a descubrir mi género, y le estaba diciendo, oye, ¿y qué tal si me identifico como una persona no binaria? O sea... ¿Cómo va a impactar esta nuestra relación? ¿Cómo va a ser estas cosas? Y yo le estaba diciendo, no quiero que me vean como una mujer ni un hombre, quiero que me veas como soy yo. Quiero que me veas mi persona y cómo me estoy expresando. Y yo, pues, seguir amándote, mi relación contigo va a ser lo mismo.
¿No hubo impacto en absoluto?
No.
¿Y antes de él hubo algún impacto en otras de tus relaciones? O?
No, fíjate que no, porque antes de él yo estaba en una relación muy abusiva.
Okay.
Y era con una persona que era muy mayor que yo. Entonces, también estar en ese tipo de posición, pues, no me dio ni siquiera tiempo de reconocer cómo me estaba... cómo me iba a representar en la sociedad como una persona no binaria.
Porque estaba lidiando con otra forma de violencia.
Exactamente. Entonces ya después, cuando empecé a salir con mi pareja de ahora, él me daba el espacio y se sentaba conmigo a desempacar estas cosas. Y como un hombre cis hetero, que puedo hablarle de mi identidad de género y me respeta y me ve como una persona no binaria.
Claro.
Hasta hace bromas de que dice, bueno, pues si estoy saliendo con una persona no binaria, entonces tal vez yo no soy hetero en una
sí, sí, tal vez, ¿no?
Porque exactamente, sí, sí. Porque no estás saliendo con una mujer hetero, estás saliendo con una persona no binaria. Entonces él me respeta, él me da espacio y tenemos esas conversaciones. De hecho, tuvimos una recientemente porque estábamos hablando de cómo nos... how we greet each other, como nos decimos hola en la comunidad latina, y fuimos a la casa de sus padres y no sé si a ti te ha pasado que, por ejemplo, te presentas como hombre y los hombres no te dan beso, pero a las mujeres sí.
Oh, no, yo lo besuqueo.
Sí.
Mis amigos saben. Ah, no, ay, yo beso una mejilla
parejo. Me encanta. O sea,
ah, no, a mí si se incomoda, si se incomoda a ellos,
sí,
no yo.
Sí, y yo me quedé así como que los hombres tienen especial, y no creo que lo hagan con
yo
malicia.
Yo lo llamo como el macho cobre. El exacto. Código de macho es como el puñito.
Sí, así y como un abrazo. Hey, bro, así como que, yeah. Y a las mujeres, porque a mí, su familia tal vez no sabe que me identifico como una persona no binaria, pero entonces me tratan como tratan a las demás mujeres de la familia, como que...
¿Como sírvele? ¿Sírvele?
Ay, no, yo, que él se sirva. Y él lo hace, porque me encanta.
Como rompe también el patrón en su familia,
sí,
¿no?
Sí, y él está cómodo con eso. Él tiene una masculinidad muy segura, okay. Y eso yo lo necesito en mi vida, porque no estuvo eso tanto en mi vida de niña. Ajá. No lo vi con mi... Con
sí,
mi
no, yo te entiendo, porque, digamos, a mí, como hombre, siempre es cuando... Tengo la dicha y la fortuna que por el lado de mi esposa la familia es muy tranquila, es como no hay ningún problema. Pero tal vez en otros espacios donde son amistades y hay como algunos roles bien compactados en cuanto a lo femenino y masculino, siempre como las mujeres se van a la cocina, los hombres nos quedamos viendo fútbol o algo así. Pero yo no, yo a mí no me importa si se incomodan, que se incomoden ellos. Yo piqueo parejo y eso es lo mismo que le enseño como a los que están cerca de mi familia, a mis sobrinos y mi hijo, por ejemplo, es que no, o sea, no te hace menos hombre hacer esto.
Exactamente.
Ni, o sea, no es así. Y Liz, a ver, vos como persona no binaria también estás demasiado expuesta a cómo borbandean en todos los medios habidos y por haber la cis heteronorma, ¿no?
Claro.
Ya, digamos, por ejemplo, aquí en Canadá sí podemos decir, oh, de repente sale un anuncio queer, pero, a ver, como no es algo que ves todos los días.
No, es muy corporativo.
Ajá,
como
exacto.
Que, hola, gay, usa nuestros productos. Sí, no es para apoyar. No,
ajá, es más por consumo.
Sí, claro.
Por consumo capitalista. Pero, a ver, ¿cómo vos lidias con todo esto, digamos? Porque obviamente hay un impacto en nuestro ser, somos seres humanos y sentimos... Pero, ¿cómo lidias vos a nivel personal con este borbandeo excesivo? O sea, yo lo miro ahora más con mi hijo, por ejemplo.
Claro.
Ya le preguntan cosas como... Y, ay, sacando suspiros en la guardería. Y yo, no, a mi hijo, háblale de libros, de música, pero no empeces con... Uh-huh. O sea, poner ese label en mi hijo. Como,
claro.
No. Y como, o sea, ya creciendo con mi hijo puedo ver todo lo que hay, como todo lo que se nos impone desde muy pequeño.
Sí.
Por ejemplo, a mi hijo le regalan ropa ya sea de rosa, yo se la pongo ya.
Sí.
Quien va a explotar la cabeza va a ser en la guardería,
claro.
No nosotros. Van a ser ellos, no mi hijo, ¿no? Pero para vos, ¿cómo ha sido como, o sea, lidiar con eso a diario?
Fíjate que son capas. Yo creo que fueron etapas porque al principio pues yo me quedaba... Tengo que parecerme a lo que la sociedad piensa que es una persona no binaria. O sea, que tengo que ser andrógena. Pero eso, a mí me encanta expresarme con ropa. Me encanta expresarme a mi estilo, pero cuando yo empecé a buscar esto de una persona, qué es ser una persona no binaria, ser andrógena y toda la cosa, yo me quedé, no me gusta expresarme de esa manera. No quiero parecerme y hacerle pensar a la gente como que es, no es, qué es. Yo estoy muy segura en cómo me expreso, en mi cuerpo, y también no le debo la androgenidad a nadie.
A nadie, ajá. Sí, ni el no binarismo a nadie.
Ni el no binarismo, no les tengo, no tengo que parecerme a sus expectativas de lo que lo no binario es, porque así estamos hablando de la expresión de género. Yo puedo expresarme de una manera y puedo reproducir una imagen muy femenina, pero también la gente se tiene que dar cuenta que no significa, lo femenino no significa igual a la mujer.
Ajá.
Puede ser cualquier cosa, puede ser una persona no binaria.
Claro, y justo que mencionas eso, también está esta idea de, a ver, que las personas no binarias de alguna forma transicionan, que para mí es correcto, pero porque a ver, en la comunidad hay de todo.
Sí, claro.
Y como lo hablábamos en el episodio de Monse, que si no lo has escuchado, póngale pausa a y regresa al episodio número 4, que, a ver, dentro de las personas queer o gay, lesbianas o bisexuales, hay homo, lesbo, bi, transfobia internalizada.
Claro.
Entonces, también he escuchado mucho que se habla que las personas trans, ¿por qué no toman hormonas, por ejemplo?
Claro.
Y se habla mucho de eso. Y no es necesario. No. O sea, no hay una regla para transicionar.
Sí, sí, sí.
Y eso es algo que a mí sí me mueve mucho porque, o sea, el impacto, o sea, para una infancia no binaria es, ha de ser crudísimo, ¿no? Tener que como estar lidiando con eso. Pero, Liz, a ver, vos venís de México.
Sí.
Vivís ya hace rato acá. ¿Cómo ha sido en legislaciones en México? Digamos, si te ha hecho fácil o tenés acceso a poner no binario en tu DNI, como en tu tarjeta de identidad o en el pasaporte. ¿Cómo ha sido navegar toda esa burocracia tanto en México como acá? ¿Cómo ha sido para vos?
Yo creo que en términos de legislación se me ha hecho un poco más fácil porque no he visitado México tanto. La verdad no nos han dado las oportunidades de viajar.
Okay.
Pero acabo de sacar mi INE o mi credencial de elector, como se les dice ahí en México, y tenía la opción, me lo dijo una amiga Romina ahí en Instagram, que tenía la opción de no poner tu género.
Okay. ¿Y esa es una ley para todos los estados de México o solo para unos?
Creo que es, si la credencial de elector es una entidad federal, creo que es para todos.
Okay.
Entonces tú vas, les dices, quiero sacar mi credencial de elector, pero les tienes que decir al principio, porque si no te ponen tu género, y a mí me lo hicieron y me dio mucho coraje. Pero
vamos a lo mismo, estar asumiendo en base a roles de género, ¿no?
Sí, entonces yo me quedé así como que, ay, bueno, peleas que tengo que decidir cuáles voy a pelear y cuáles no. Pero el hecho de que tengan esa opción de no mostrarlo, nada más tener tu foto, tu nombre, y ya, es lo único que necesitas. No necesitas saber qué género soy, qué sexo me han puesto, etcétera, es lo único que necesitas.
Okay.
Aquí en Canadá ha sido un poco diferente porque como crecí aquí y tengo mi vida aquí, en legislaciones yo sé que tengo la opción de, por ejemplo, poner la X en mi credencial de conducir o...
Sí, como la licencia o en la provincial. Creo que en el pasaporte también, pero bueno, creo que el gobierno no lo recomienda cuando uno viaja a países complicados. Que incluso hace como un mes, si no me equivoco, el gobierno salió un comunicado diciendo que no nos aconsejaban a viajar a Estados Unidos a las personas queer porque iba a ser un poco problemático por lo que está pasando en Estados Unidos, que podemos hablar de eso en otro episodio. Pero ¿vos tenés el cambio aquí en Canadá con el no gender, como el no género?
El cambio no lo he hecho porque creo que saqué mi credencial renové mi Ontario ID durante la pandemia. Pero también estaba pensando hacerlo, pero desafortunadamente estaba pasando por un trámite legal donde estaba con unos abogados que no voy a mencionar sus nombres.
No los vamos a quemar.
Y me estaban diciendo que el juez tal vez se hubiera confundido si yo pondría mi género. Sí. Y estos son abogados que han pasado por la escuela de leyes, que según tienen ellos experiencia, y me dijeron, no podemos poner en tu proceso que eres una persona no binaria porque el juez se va a confundir. Y estos son...
Odio eso.
Sí,
odio
estos eso. Son abogados de Bay Street. Y yo me quedé así como que no pueden escribir otra así carta que, diciendo...
Ya, así que si alguien nos está escuchando aquí en Toronto tiene un abogado que está en la calle de Bay, ya, comuníquese con Liz y quememos ese bufete.
Y es lo malo de tener una representación que está en lo heteronormativo, en lo cis, porque cambié de representación y mi otra abogada, que es queer, me dijo, no hay problema.
Sí, en todos momentos,
una carta y ahí dice, tiene estos géneros en sus credenciales por esto, pero se identifica como así. Es lo único que necesitas.
Ya. Como no hay mucho revuelo, es más...
No, es tan fácil.
Sí, yo por eso siempre le digo a mis círculos que de donde viene la información se cuestiona. Sí. Incluso lo que usted escucha en este podcast, cuestiónelo.
Exacto.
Porque es lo más importante. Sí, yo sí estaba leyendo un poco de la ley de protecciones en América Latina para personas no binarias. Encontré muy reducidas. Creo que Uruguay es una de las pocas que tiene una legislación un poco más avanzada. Argentina, por ahí. México no pude encontrar info, lastimosamente. En Honduras ni hablo porque ni siquiera tenemos la ley de identidad de género, que se está peleando mucho, especialmente después de la muerte de Vicky. Claro. Es una de las cosas que el gobierno tenía que haber cumplido por falla de admisión de la Corte Interamericana de Derechos, pero no lo ha cumplido. Y ahí están los compañeros demandando. Incluso hace poco esta semana una compañera la asesinaron, una compañera trans, Soraya, mi más sentido pésame a la familia si nos están escuchando. La verdad que duelen estas muertes porque hay un peso político detrás de estas muertes y es la transfobia.
Sí.
Pero si no encontré info, busqué, no te imaginas cómo busqué, pero no hay. Sé que hay un boceto que están metiendo ciertas colectivas para esta ley de identidad para personas no binarias específicamente, porque sí sé que hay en algunos estados, no en todos de México, ciertas leyes que protegen a las personas trans, pero no hay nada para personas no binarias. Liz, para ir terminando, ¿qué le dirías vos a las personas que nos están escuchando, que están pasando o que se sienten, te escuchan y sienten tu historia y se sienten como ellos, es su historia? Claro. A las personas no binarias que nos escuchan, que están pasando alguna crisis, ¿vos qué les dirías?
Para todos los radioescuchas, las personas no binarias hemos estado aquí desde el comienzo de la historia. No es nada nuevo, en diferentes culturas se encuentra lo no binario, en diferentes culturas rompen las ideas de género coloniales y no le deben su identidad a nadie. Sean quien ustedes sean, tienen el derecho a existir, tienen el derecho a expresarse su género de la manera que ustedes quieran y deseen. Y estamos aquí con ustedes, no somos nada nuevo, hemos estado aquí desde el comienzo de la historia.
Ya, excelente. Bueno, Liz, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por compartirnos tu experiencia de vida. Quedo con la deuda de conocer a tu mamá, porque sí quiero conocer a tu mamá. Incluso tal vez la podemos tener en un momento aquí en el podcast, sí, hablando de su experiencia en esos tréticos años 80s, que era un caos. No, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero no sea ni la primera ni la última vez que vas a estar acá. Te queremos más acá. Tal vez tenemos otra conversación en cuanto a acceso a salud en la Norteamérica.
Claro.
Y nada, compas, muchísimas gracias por escucharnos. Les agradezco. Por favor, compartan el episodio. Pónganle 5 estrellas en las plataformas que nos escuchan. Y nada, recuerden que este espacio es suyo, es mío, es nuestro, porque es solo una colectiva más donde estamos reunidos. Así que nada, pasen lindo día y siempre escúchenos y compartan.